La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, aquí un oyente, aquí el mes de octubre, el día 1, que es exactamente en el que nos encontramos, a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, ahora ya muy tarde, para disfrutar de esta... Bueno, pero en fin, empiece ya, no pierda tiempo. Hoy el día, la verdad que es agradable, se aleja un poquito la borrasca del este y de Baleares. Se aleja, pero no quiere decir que no vaya a haber alguna tormenta. Nubes en el Cantábrico y el resto soleado, muy... Las temperaturas justas, adecuadas para pasear, tardecitas de paseo, ¿verdad? Es ¿en qué nos fijamos hoy? Este primer día de octubre nos fijamos en el juicio por la muerte de la niña Asunta Basterra, porque hoy declaran los padres en Santiago. Hoy declaran los padres después de que ayer hicieran alegaciones las partes, ¿no? Los abogados de padre y de madre declararon la inocencia de ambos, incluso la pirueta del abogado de la madre, de Rosario Porto, fue decir que, o señalar que podía haber sido incluso el pedrasta de Ciudad Lineal. Me da a mí la sensación de que va a ser difícil convencer al jurado de eso. El juicio va a ser no televisado, pero sí grabado, y algo veremos de estas declaraciones en las que el fiscal, la verdad, alegó cosas aplastantes, o al menos parece que aplastantes. Los abogados, desde luego, van a buscar el discurso emocional, esto está claro, pero la clave sigue girando en función de las alegaciones del fiscal en el Orfidal que se encontró en el cuerpo de la niña después de análisis toxicológicos, y el hecho de que entorpeciera a los padres la investigación, de que cambiaran declaraciones, de que quisieran eliminar pruebas. Todo ello hace que el fiscal diga o sostenga que la niña estorbaba para rehacer sus vidas y que por eso la eliminaron. Es tremendamente sórdido el asunto. El otro asunto, mucho menos sórdido, pero contaminante, es el fraude de Volkswagen, porque ya sabemos que los coches en España con motor diésel trucado son más de 683.000. Y que la compañía alemana insiste en que se va a hacer cargo de todos los costes de las revisiones. El que no quiera revisar el coche, pero al coche no le va a pasar nada. El coche contaminará a lo mejor un poquito más o un poquito menos, pero no, el coche seguirá estando bien. Pero saben ustedes que esto, hoy los expertos en el motor, lo que declaran, lo que dicen, lo que reflexionan, es acerca de la muerte del motor diésel. ¿Se va a acabar el diésel? Miren, en Estados Unidos hay muy poco diésel. Y hay muy poco diésel, primero porque la gasolina es muy barata, y segundo porque el diésel consideran los norteamericanos que contamina más. Es verdad que el diésel consume menos combustible, por lo tanto libera menos CO2, pero libera, ¿cómo se lo explicaría?, más óxido de nitrógeno. Y esto es lo que disimulaba este ordenador que llevaban estos coches. En la Unión Europea el coche diésel significa un 40%, nada menos. Y con los nuevos cambios, si se adaptan las mediciones europeas a las norteamericanas, a mucha gente no le va a resultar competitivo comprar un diésel. Hombre, es verdad que consume menos, pero seguramente contamina más. Los diésel van a ser menos competitivos si se adaptan los coches a la nueva normativa, porque gastarán más combustible y seguramente emitirán más gases. ¿Y quiénes van a ganar en este escenario? Pues apueste usted por los coches híbridos, que es un futuro y a lo mejor la antesala de los eléctricos. Es verdad que la electricidad también no nace de los molinos de viento. La electricidad hay que consumir petróleo para u otras, o gas o carbón. Si contaminar, contamina todo. Pero apuesten, porque al diésel con este asunto le va a quedar, dicen los expertos, menos de lo que parece. El escenario internacional, no obstante, es el que nos ocupa hoy. Fíjense, nos libramos hoy de Pasión de Catalanes, donde toda la información está o radica fundamentalmente en la presión que están realizando sobre miembros de las CUP. Alguno hay que flaquea ya, algún tamaño se vislumbra o quieren vislumbrarlo lo de Junts pel Sí en el horizonte, la presión que se les va a realizar para que alguno se pase y vote que sí a la candidatura de Artur Mas, que ahora, por cierto, dice que él pidió ir a declarar en campaña electoral. Pero bueno, vamos a ver, no era esto una... Es que de verdad, no era esto una campaña orquestada para sacrificar a un pobre rebelde demócrata como tú. ¿Qué cuento más grande? Pero es como les digo, el mundo tiene su mirada puesta en Siria. Luego lo hablaremos, si les parece, a las 11 con los expertos en internacional que estarán aquí con nosotros. ¿Y por qué en Siria? Porque Rusia, cumpliendo parte del acuerdo al que había llegado en Naciones Unidas, ha atacado Siria. Pero esto es como lo del el que entra en el Salón del Oeste y empieza pegando tiros y le viene uno y dice, joder, tío, qué puntería, es que has matado al malo, has matado al bueno. Y al que tenías que matar era el malo. Pues Rusia ha entrado y ha bombardeado posiciones que se suponía tenían que ser del ISIS. Pero todos los observadores aseguran que lo que ha bombardeado es a los rebeldes sirios. ¿Y eso por qué? ¿A quién está atacando Rusia? Miren, en ese avispero de Siria hay muchos actores. Las fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad, como le explicaba antes, que están apoyados por Rusia. Los rebeldes que lucha contra el dictador sirio y que están apoyados por la OTAN, por Estados Unidos. Unos restos de Al-Qaeda que hay por ahí que van, en fin, me apoyan a veces a los rebeldes, pero no siempre. Y luego el Estado Islámico, el Daesh, que ocupa el resto. Cuando se habla de intervenir para retirar y quitar de en medio a Bashar al-Assad y quitar de en medio al ISIS, hay algunos que recuerdan lo que pasó con Gaddafi. Oiga, aquí quitamos de en medio a Gaddafi, que era malo, muy malo. Pero es que lo que ha venido después, no tengo que recordarles lo que es. Y algunos aseguran, hombre, Bashar al-Assad es un hijo de puta. Pero puede ser nuestro hijo de puta, y perdonen el lenguaje. Unos lo ven a Bashar al-Assad como el baluarte contra los extremistas. Ese lo ve Putin, Vladimir Putin. Y otros lo ven como elemento que aviva las llamas del conflicto sirio. Y dicen, hombre, si le apoyas a Bashar al-Assad, no va a negociar nunca. Y Vladimir Putin dice, hombre, es que si no le apoyo, ahí habrá un vacío de poder y va a ser un terreno abonado para el ISIS. Es verdad que Bashar al-Assad no hubiera aguantado tanto tiempo sin el apoyo de Rusia. Y el mundo de los aliados se mueve en ese escenario no queriendo perder posiciones. Por ejemplo, un aliado de Estados Unidos es Arabia Saudí. El aliado de Rusia es Irak, bueno, Irán fundamentalmente, aliado también de Siria y el viejo conflicto entre los suníes y los chiíes. El señor Obama cree que meterse en el avispero de Siria directamente a él le debilita internamente. Y en cambio Vladimir Putin cree que le devuelve ese protagonismo internacional después de la caída de la URSS que no tiene Rusia. Como además sabe que la Unión Europea quiere frenar la salida de los sirios de allí, bueno, de esa manera hace como que ayuda a la Unión Europea, que también le perdona alguna de las sanciones por Ucrania y Crimea, y bueno, en este conflicto tiene mucho más que ganar Vladimir Putin y mucho más que perder Barack Obama. Fíjense que Siria es el último bastión importante para Rusia. Tiene allí una importante base de submarinos, es el proyecto de una presencia mediterránea para todos ellos, y es el temor para Washington, para la OTAN, para Israel. ¿Por qué? Porque pierden posiciones en la zona. En todo ese conflicto, ¿quiénes lo pagan? Las 36 víctimas mortales que ayer perecieron como consecuencia del bombardeo de los rusos. Que ya les digo, eran los que entraron en el salón y dispararon al bueno. Aunque ellos dicen que no son tan buenos. No sé si me explico. Seguramente se puede explicar mejor. Lo vamos a intentar hacer ahora. A partir de dentro de un momento, son las 8:10 o las 7:10 en Canarias. Y estas son todas las noticias del día.